En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Murió Diego Armando Maradona y la noticia conmovió al mundo entero, al mundo futbolero. Ese Maradona que arrancó en Argentinos, que pasó por el Barcelona, que supo jugar en el Napoli y llevarlo a lo más alto del fútbol europeo. Ese Maradona que con su rebeldía se fue del equipo italiano y desembarcó en el Sevilla para después jugar en Newell's, volver a Boca, en el medio ser técnico de Racing, de Mandiyú primero en realidad, de Racing después, para tras su retiro en el 97 asumir la dirección técnica del seleccionado argentino camino al Mundial que se jugó en Sudáfrica en 2010, y después sus historias como técnico en el mundo árabe, en México y en este último tiempo en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Allá por 1989 conoció a Maradona. Tenía su referencia, su idolatría. Lo iba a ver jugar al fútbol, lo disfrutaba. Pero a partir de mi incursión en el mundo del periodismo en 1988 y de conocerlo en el 89, empecé a tener otro trato. Me acuerdo que muchas veces me invitó a su casa en la calle Correa, Correa y Libertador, para hacer notas. Yo en aquella época trabajaba en Canal 9, en Radio Libertad. Viví muy de cerca su regreso al fútbol, cuando se entrenaba con Javier Valdecantos en los bosques de Palermo y por supuesto con el seleccionado argentino, dando vueltas por el mundo. No solo con partidos amistosos en diferentes etapas y con diferentes entrenadores, sino también Copa América, Mundiales. Y siempre juzgué a Maradona desde lo futbolístico. Y fue lo mejor que vi. No hubo, a mi criterio, a mi juicio, a mi entender, un futbolista como Maradona de los que yo vi. Algunos hablarán de Pelé, no lo vi jugar. Algunos hablarán de Alfredo Di Stéfano, no lo vi jugar. Algunos hablarán de Johan Cruyff, al que, salvo en video, tampoco vi jugar en su mejor momento. Aquel Cruyff del Ajax o del Barcelona en la primera parte de los años 70. Maradona era para nosotros el jugador. Era ese jugador que nos permitía ilusionarnos, levantarnos a las 4 de la mañana para seguir lo que ocurría con el seleccionado argentino juvenil que por entonces dirigían Menotti y Saporiti y que en Japón conseguía la primera Copa del Mundo. Ese Maradona que nos arrancaba gritos y nos permitía emocionarnos, ilusionarnos en el 86 ganando la Copa del Mundo con el equipo que dirigía Carlos Bilardo. Ese Maradona que en el 82 no pudo y que fue expulsado en el último partido contra Brasil y que se fue con bronca. El Maradona de la hepatitis, el Maradona de la patada de Andoni Goicochea. El Maradona que llenó el San Paolo simplemente para verlo entrar al campo de juego y que él arrojara pelotas con una bufanda en su cuello. Ese Maradona que con su rebeldía llegó al 90 y enfrentó a los italianos en ese mismo Estadio San Paolo para hacerles entender que él era argentino, por más que jugara en el Napoli y que esa sea su casa. Y por supuesto, todas las historias que vinieron después. Todas, absolutamente todas. Y vale la pena hacer el repaso con muchas voces. Mire, han pasado montones de personajes. Neri Pumpido, Checho Batista, Claudio Borghi, El Bocha Batista, Roberto Saporiti, Alfaro Moreno. Muchos más que han contado sus historias, sus vivencias. Guillermo Coppola ha sido parte de nuestro proyecto Liderar, también contando historias de Maradona. Y en este espacio, en este podcast, en este momento en el que Maradona falleció, queremos rendirle este tributo, este homenaje, Este recuerdo que tiene que ver con el hecho de que sus pares cuenten momentos, situaciones vividas con él. Vamos a escucharlos.
El jugador más extraordinario que viste en una cancha, ¿quién fue? Jugando.
Maradona.
Pero vos no jugaste con Diego.
En contra jugué.
Lo enfrentaste.
Lo enfrenté a
Argentino Boca. Boca
en cancha de Vélez, hizo el gol de tiro libre, el famoso gol que nos mete al ángulo.
Decime, y...
Tengo una anécdota linda con
¿sí?
eso. Porque jugaba Dani López.
Claro, que es el sobrino.
Y cuando cobra el FAU, no recuerdo el referí ahora, no sé si fue Pancho La Molina o no me acuerdo. Cuando cobra el FAU ahí, vamos enseguida, como se arman los tumultos, y le decimos a La Molina, ¿cómo va a cobrar un FAU ahí que está Diego del otro lado? Y él acomodaba la pelota y nosotros protestábamos todo, nos pusimos delante de él porque teníamos relación y dice, si se van a poner la barrera, pónganse dado vuelta y miren el gol.
Le dijo La Molina.
Diego.
Ah, Diego.
Diego le dijo,
Diego,
a Dani,
le dijo a Dani.
A Dani, a mí, a todos. Pónganse mirando el arco, no me miren a mí, así miran el gol.
Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que puedes ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás. Soplala.
El arquero está en el medio del arco.
Después se lo dedicas a tu vieja, ¿eh? A la Tota. A ver, Diego. ¡Diego!
La clavó en un ángulo.
Decime, vos lo enfrentaste ese día, pero a Maradona lo viste mucho porque jugó con tu hermano.
Sí. Yo digo, como decía mi papá siempre decía, el que no vio a Diego en Argentino Junior, no vio al verdadero Maradona, porque estaba en Ablande, como se dice, en el coche, tenía poco kilómetro. Uno en lo que te queda de cuando sos joven con 10, 12 años, verlo en Argentino Junior. Y yo tuve la posibilidad de verlo 30 días en el Mundial. Pero yo vi, no lo que vio la gente en un partido, vi en el día a día porque teníamos la posibilidad de estar...
De entrar al predio de la América.
Entrar al predio de la América. Y la verdad que ver a Diego hacer cosas con la pelota y lo que hacía ahí... Bueno.
¿Qué significa jugar con Maradona? Una cosa es enfrentarlo, te puede tocar. Otra cosa es no solamente jugar, sino entrenarse. Y compartir, y cenar, y almorzar, y desayunar... Y prenderse en un partido de truco.
Sí, no, es un privilegio. Un privilegio que me dio el fútbol, un privilegio que me dio el de arriba, un privilegio que me dio Bilardo por la convocatoria. Yo siempre cuento la anécdota de cuando lo conocí en Copa América 89.
A Diego.
Yo no. Yo no lo conocía. Viene Bilardo y me pregunta si lo conocía. Le dije que no. Y me dijo, bueno, y se fue. Y bueno, al rato entra Diego y después me agarra a mí, agarra la silla y me sienta al lado de Diego. Y le dice, Diego, él es Basualdo, Diego. Yo digo, sí, y Diego me abraza. Me dice, vos sos el ídolo de mi mamá. Y todo. Y yo dije, no, el ídolo sos vos.
Claro. Diego te dijo que eras el ídolo de la Tota.
Sí, de la Tota. Me dice, me abrazó y dice, vos sos el ídolo de la Tota. Yo digo, no, Diego, vos sos el ídolo. No, vos sos el ídolo porque vos sos de ella es de Correntina.
Claro.
Vos sos de Mandillú, saliste campeón y ahora sos el ídolo de mi mamá. Yo dije, bueno, estás bien. Me agarré, me senté ahí, me quedé hasta que se fueron todos, me quedé sentadito escuchando. Obviamente estaban todos del 86. Charlando entre ellos, cagándose de risa. Y bueno, y recién cuando fui a la habitación caí que conocí a Diego en persona. Pero bueno, ese fue un comienzo de lo que fue, como decís, todo el tiempo que estuve conociéndolo, el día a día, verlo entrenar, verlo quejarse, verlo llegar al médico, verlo gritar. Ya estaba dentro del mundo de él, ¿no?
¿Y cuál fue la cosa más extraordinaria que le viste hacer?
¿A Diego?
Porque en la cancha lo vemos todo el mundo. Ustedes tenían el privilegio de estar en un lugar donde...
No, Diego...
La media sí. No es observadora.
No, Diego tiene muchas cosas que no lo saben. O sea, el día del padre, cuando íbamos a entrenar, el que es padre tenía un regalito en su casillero.
Diego les regalaba.
Diego les regalaba a todos, averiguaba quién era padre, listo. El día del padre estaba, o quién era el cumpleaños, listo. El día que yo nacieron mis hijos, en ese momento nació Juan, no le dije nada, ni a Claudia, a Diego, nada. Y se enteró Diego. Y al otro día me reputió y me dice, ¿cómo no me vas a decir que nació tu hijo? Le digo, Diego, pero bueno, ¿por qué te tengo que decir? No, él tenía que saber todo. Y bueno, después cuando fui a mi casa aparecía un velorio, porque me llenó de flores mi casa. Me mandó flores, todo por la llave de mi hijo. Después Claudia me dijo, no, la próxima vez decíle a Diego. Bueno, ya aprendí, le digo. Pero todas esas cosas hace Diego, todo. Y pelea por el compañero y hace todo por el compañero. Y no, por eso después Diego, al margen de todo, de lo que uno tiene como imán, uno lo termina queriendo y amando, ¿no?
a Maradona lo veías en video. Y después un día se presenta como técnico del seleccionado.
Sí, 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 eso también fue muy... Era como muy loco todo, toda la película, porque uno, mientras que sigue jugando y sigue haciendo su trabajo, a ver, uno siempre lleva a ese niño adentro. Yo a Diego lo miraba por video y era el Diego. Y de un momento para otro, cuando me entero que va a ser el técnico de la selección, que me podía llegar a dirigir, era todo como un sueño. Entonces uno decía, ¿qué más? Y cuando lo ves ahí por primera vez, uno estaba un poco nervioso porque no deja de ser una figura lo que representa a él. Y la verdad que tuve la posibilidad que Diego me entrene, y nada menos que en la selección argentina.
Fue difícil bajar el póster, es algo que le debe pasar a los más chicos en Newell's hoy, que llegan con 17, 18, 19 años y te ven a vos. ¿Fue difícil bajar el póster de los ídolos para después o ser dirigido por ellos o jugar con ellos?
Y a veces es raro, porque a veces vos cuando idolatrás a alguien lo tenés allá arriba, y más, sobre todo Diego, que era el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, lo que era para nosotros, para los argentinos. Es difícil poder despegar eso, pero bueno, uno lo va tomando un poquito, por decirlo un poco más natural, cuando van pasando los días, las semanas, que lo vas viendo todo el tiempo, pero bueno, te parece un poco raro y es difícil de llevar eso, pero después se va haciendo normal. Y bueno, y como este, que es un fenómeno en ese sentido, uno se va acostumbrando y lo va llevando, pero la verdad que sobre todo él lo hace también mucho más fácil a él.
Escribirle a Maradona, ¿qué significó para vos? ¿Y cómo te inspiraste para escribir eso que escribiste sobre Maradona?
Mira, eso del libro yo creo que lo escribí en el 95 o el 96, ni siquiera tengo claro exactamente cuándo. Digamos, vos sí probablemente lo puedas echar por tu conocimiento. Cuando Maradona vuelve a jugar en Boca a la vez de...
95.
Bueno, ahí está. Mirá, cuando vuelve a Boca y se pinta la cabeza de azul.
Sí, sí, la famosa historia de Segurola y Habana.
Bueno, cuando vuelve otro Maradona me refiero, uno de los tantos Maradona que se han ido reinventando, que el propio Diego ha ido reconstruyendo y destruyendo después a lo largo de su vida. Ya habían pasado 10 años del Mundial 86 y yo me imaginaba, ya lo había visto, protagonizar esos ciclos de renacimiento y destrucción, y sospechaba que esos ciclos de renacimiento y destrucción iban a persistir mientras Diego viva. Y me pareció honesto de mi parte congelar mi relación con Diego en el momento más... ¿cómo decirte? Más perfecto desde mi perspectiva de hincha y de hincha argentino. Y ese momento más perfecto era indudablemente el Mundial 86, y digamos, si el vínculo de muchos con Diego tiene esa cosa circular de afecto, entusiasmo, dudas, enojo, decepción, emoción, de nuevo entusiasmo, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, yo voy a frenar la rueda acá y acá me voy a quedar. Me van a tener que disculpar, es precisamente un manifiesto de decir, bueno, yo me quedo acá. Y pase lo que pase, no voy a opinar desde ninguno de los otros números de la ruleta, sino yo me quedo en esto, en el 22 de junio del 86, y me quedo ahí. Me parece la mejor manera de agradecer y respetar.
Y yo te confieso que me sentí ya desbordado cuando llegamos a Argentina y vimos ese mar de gente que nos estaba esperando, ¿no? Ahí uno ya toma más conciencia de lo que significa el logro para todo un país. Ahí.
Y ahí apareció el mejor Maradona, ¿no?
Sí, bueno, pues sabes que hay una... Yo tengo un hijo de 24 años y nos ponemos a ver de pronto documentales, ¿viste? Estábamos viendo las pirámides egipcias y mexicanas, y yo digo, che, ¿no habrá sido un marciano? Los marcianos que dejaron a un tipo Maradona ahí y hizo cosas de otro mundo, porque lo de Diego en ese mundial fue extraordinario. A mí me sorprendió muchísimo el nivel que tenía. y las ganas que tenías de demostrar que era mejor.
¿Dónde estabas, por supuesto, entre los suplentes, pero dónde estabas exactamente y con qué óptica, con qué observador, en los goles de Diego contra Inglaterra, sobre todo en el segundo?
Mira, nosotros estábamos en el banco opuesto al ataque de ellos, al ataque nuestro, perdón. Y te recuerdo que antes iban 16 nada más, no íbamos todos al banco suplente.
Claro, quedaban afuera algunos.
Quedábamos afuera y el gol de Maradona yo no lo... El que hizo con la mano yo no lo vi. O sea, no me di cuenta que había sido con la mano. Pero después, viendo gestos de Maradona, ahí te das cuenta. Cuando él le pega a la pelota, que siento no llega, cuando él cae al piso después de haber hecho el gol, mira al árbitro, y cuando el árbitro cobra el gol, a él recién ahí sale a festejar. Pero nosotros no nos dimos cuenta, no tuvimos ni idea de lo que había hecho con la mano, ¿no? Y después el gol con el gol que hace, que para mí tiene defectos, pero nada, porque creo que del medio campo al área es un gol común y corriente, pero todo lo que ocurre dentro del área es sorprendente, ¿no? Para mí los goles con...
Un gol común y corriente por la distancia que le dan a él.
Sí, sí, para mí los goles con Bélgica fueron mejores, ¿no? Los dos goles de Bélgica fueron extraordinarios.
Vos tenés una visión del otro arco de 100 metros, de 110 metros. Cuando viste que Diego salta y le gana a Shilton, ponete en el lugar del arquero. ¿Era posible que un futbolista le ganara como le ganó de cabeza? Olvídate la historia que después se conoció.
Sí, porque te voy a decir por qué. Porque él no despliega la mano de arriba de la cabeza. Él en ningún momento pasa la mano arriba de la cabeza. Si Diego le pegaba con la cabeza iba a ser exactamente igual. Y miren las imágenes porque se van a dar cuenta todo el mundo. Él sale tarde y salta mal el arquero. Pero Diego, si hubiera cabeceado, era exactamente lo mismo porque la mano no supera la cabeza de Diego. Al contrario, la tiene al costado. Al costado, entonces yo creo que sí se hubiera dado igual, porque creo que tal vez fue un poco error de la salida de Gilton.
Bueno, y el otro gol, ¿cómo lo viviste vos desde el otro arco, viendo cómo él en un momento determinado empieza a dejar muñecos en el camino?
No, la verdad que se ve de atrás, se ve espectacular, y iba corriéndome para tener una visión mejor, que llegaba a la definición. Uno cuando ya veía el arranque Diego, terminaba en una definición, o él, o Valdano, o Burro, que eran los que llegaban por el otro lado. Pero la verdad que vimos un gol extraordinario, el mejor que vimos en cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no?
Sí, y aparte ustedes fueron o son privilegiados porque estaban adentro de la cancha.
Sí, no, sí, sin lugar a dudas. Creo que estar adentro de una cancha y ver ese gol, el mejor gol de la historia de los mundiales, uno fue un privilegiado.
En algún momento, charlando con Burro, él me dice que era imposible, que parecía un... de goma Diego, porque le tiraban, no lo podían agarrar, lo empujaban, se caía y se levantaba. Bueno, y un poco la pauta está en los goles que le hace a Bélgica, ¿no? Porque vos fijate que él termina, que gatea, que se levanta, que va, que engancha, que para acá, para allá, hace movimientos como de un bailarín con el pie.
Claro,
y termina definiendo en los dos espectacular.
Porque si no hubiese pasado ese gol de Inglaterra, tal vez no hubiéramos quedado con los goles de Bélgica, como los mejores del Mundial también. Estuvo entre los tres mejores goles de los Mundiales, los tres que hizo Diego. Por eso digo, estaba en un momento extraordinario que lo disfrutamos todo, ¿no?
Decime, en el primer gol de Maradona, ¿dónde estabas posicionado?
En el primer gol de Diego... ¿El de cuál? ¿El de los ingleses?
Sí, el gol a los ingleses.
En mitad de cancha. En mitad de cancha, y sinceramente, si me preguntas si lo vi, no. No lo pude ver. No vi que fue con la mano. No vi que no. Carlos siempre nos inculcaba que, bueno, que los delanteros sí hacían la jugada y nosotros no nos podían sorprender, ¿no? Si perdían la pelota los delanteros. Entonces muchas veces perdíamos la secuencia de alguna jugada por estar acomodando, ordenando. Sí, vi cómo fue cuando Sancho creo que la tira para atrás y él salta de cabeza. Que él salta arriba de Shilton y le gana.
Y el segundo, porque el negro Enrique mete esa pelota y después es toda de Diego. Vichy me decía hace poco, es un gol que tiene una manera en el arranque, porque se van cayendo todos y tiene hasta imperfecciones, y tiene una definición que es maravillosa.
Sí, yo digo que tenía un lugar privilegiado, ¿no? Para ver semejante gol, estar ahí al lado dentro del campo de juego. Y ver, seguramente, ¿no? Después del pase de Negro Enrique, ver cómo arranca la jugada Diego, ¿no? Sacando sacándose ingleses de encima, ¿no? Esa gambeta cortita que tenía, porque los ingleses eran duros, ¿no? Tanto el número 6, que no me acuerdo, Butcher el grandote, Fenwick, que era el número 14, que eran duros, ¿no? Ver cómo iba eliminando ingleses y haber llegado hasta el área y le faltaba uno y eliminar al arquero también, yo creo que bueno, esos grandes jugadores lo pueden hacer nada más, como Diego Maradona. No se ven en mundiales esa clase de goles. Pero eso es el mejor, yo digo, ¿no?
Cuando recibiste esa invitación de parte de Maradona para ser parte de su partido de despedida, ¿qué sentiste?
Bueno, Walter, es uno de esos momentos que difícilmente pasan desapercibidos y que difícilmente se olvidan. Porque una invitación personal de Diego para invitarte a su fiesta, pues indudablemente que son palabras mayores. Porque traduzcámoslo a hoy, sería más o menos igual que Messi hoy te mandara una invitación o que me llegue la invitación de Riquelme. Para mí son personajes que pues gracias a Dios con Diego y con Román tengo una amistad muy, muy linda. Con Leo pues lo conozco, hemos cruzado en algunos puntos o en algunos momentos, pero Walter, no, fue un momento súper especial. Yo ya sabía, porque ya Diego, desde siempre, desde que empezó y nació la amistad.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Está de Diego y yo. Ya me lo manifestaba cada que nos veíamos, vas a estar en mi partido. Que después Walter fue al contrario, que seguramente por obvias razones no fue la misma emoción, porque a Diego lo han invitado a cualquier cantidad de partidos, pero cuando yo lo invité para mi fiesta, para mi partido, lo que me dijo, y nunca se me va a olvidar, que aunque yo no lo hubiese invitado, él iba a estar en mi partido. Iba a jugar, aunque yo dijera que no. Entonces, mira que la amistad mía con Diego ha ido mucho más allá de una amistad normal.
¿Sabes por qué yo quería arrancar con esta situación? Primero porque después Diego va a tu partido, pero así como él te dijo lo que te dijo, vos tuviste una actitud para con ese partido de Maradona que yo creo que él no se la va a olvidar, porque vos estabas lesionado y porque en el medio, con tu Colombia natal, se estaban jugando el pasaporte a la Copa del Mundo. Y sin embargo te viniste a Buenos Aires, me acuerdo que te quedaste en el banco de los suplentes, al lado de Basile, del panadero Díaz, de quienes estaban allí colaborando con Maradona, y dijiste, no me pierdo ni loco la fiesta.
Claro, claro, a mí me tocó... en plena era, íbamos a jugar partido eliminatoria con la selección. Yo me resentí la rodilla y le pedí permiso. No falta quien, Walter, vos sabés, en ese momento quiso tomar protagonismo e insinuó en no dejarme ir al partido. Y le dije, No, es que yo no estoy aquí como pidiendo permiso, no. Yo estoy transmitiendo un pensamiento, es contándoles que estoy invitado al partido homenaje, a la fiesta de Diego Maradona, y que voy a ir. Además porque yo jugaba en Boca, entonces mi casa estaba allá en Buenos Aires. Y fue así. Claro que no me lo podían perder.
Y pensar,
me dolió en el alma no haber podido jugar.
Y pensar que cuando llegaste a Boca, allá a mediados de los 90, alguien instaló que Maradona no te quería. ¿Te acordás de eso?
Sí, Walter, sí. Sí, la prensa misma fue la que me... Recuerdo mucho, Walter, porque cuando llegué a Buenos Aires, que pasó ya toda la revisación médica y todo, que llegó a Mar del Plata y ya estaba instalado que Diego había dicho que yo no era jugador para Boca y quisieron pues que yo opinara sobre el tema. Y lo que yo dije, sin hablar con Diego, lo que yo manifesté sin hablar con Diego cuando me entrevistan, que primero pues yo no había escuchado ni había visto nada de esa noticia, que para mí eran rumores. Si eso llegaba a ser cierto, que Diego pensaba así, era de cuenta, era yo el que tenía que encargarme de cambiar ese pensamiento y de ganarme un lugar en Boca. Yo doy esas declaraciones, voy al comedor a cenar, y cuando me siento a cenar, suena el teléfono del lugar donde cenábamos en el hotel, del comedor. Le dicen al bambino que al teléfono, y el bambino pasa y me llama a mí. Me dice que pase al teléfono. Y resulta que era Guillermo Coppola, que me saluda, que se me ponen a la orden, que lo que necesite, y que me va a pasar a Diego. Walter, vos no te imaginás lo que fue para mí, lo que sentí cuando me dijeron, es que Maradona te va a hablar. No me acuerdo en qué pensaba yo, pero sí me acuerdo de la emoción que yo sentí. Y entonces Diego me saludó. Lo primero que me dijo después del saludo fue que me felicitaba por las declaraciones que había dado. Y me dijo, lo que yo dije, o sea, Maradona me lo transmitió así, me dijo, Chicho Serna, lo que yo, Diego Maradona, dije es que yo quisiera ver a Fernando Redondo con la 5 de Boca. Cuando él me dice a mí eso, yo le digo, Diego, la verdad es que a mí también me gustaría verlo con la 5 de Boca. ¿Para qué voy a decir mentira? Pero era cierto, porque ¿quién podría decir que Fernando Redondo, si era la gran figura que había sido en Europa, que estaba en Europa, ¿cómo perderse uno de eso? Bueno, Diego se echó a reír, me dijo que me ofrecía su casa, lo que yo necesitara, auto, lo que yo necesitara en Buenos Aires, levantara el teléfono, que grabara el número de él, que levantara el teléfono, lo llamara, que él inmediatamente me resolvía.
Por supuesto, camino al Mundial hay un montón de aristas, ¿no? Una tiene que ver con decirle a Maradona que no va a jugar. ¿Ese fue el momento más complicado? ¿O no? Dentro del grupo, ¿no? Decirle a Maradona, mira, Diego, vos sos la figura de argentino, 3 veces goleador del campeonato local, el mundo habla de vos, en este Mundial, ¿no? ¿Cómo le dijeron a Maradona que no iba a jugar el Mundial?
Bueno, al primero que se lo manifiesta en el libro, ¿no? Al primero que se lo comunica, ese día Menotti tuvo una conferencia internacional. Entonces, al mediodía almorzamos, armamos el entrenamiento de la tarde y me dijo a Diego ponerlo para los suplentes. Y bueno, yo armé el equipo con Pizarotti, con Poncini, dirigí la práctica, me acuerdo como si fuera hoy. La práctica terminó 5-1 favorable a los suplentes. Diego Maradona hizo 4 goles. Fue una práctica infernal de Diego, imposible de detenerlo. Terminó el entrenamiento, nos quedamos entrenando al Pato, a Fidiol, a La Volpe y al Negro Baley. Me acuerdo que se quedó Kempe, se quedó Valencia, se quedó el Beto Alonso, Pasarela, se quedó Daniel para patear un poco a los arqueros con Poncini. Al Pato Fillol era un fanático, lo conoces, para mí, de los 3 mejores arqueros que yo vi en el mundo, sin ningún tipo, para mí por lo menos. Y bueno, cuando terminó eso, me iba con las pelotas, era invierno, pero había transpirado mucho, y me voy caminando y me lo encuentro al flaco Menotti que viene. ¿Sapo cómo fue el entrenamiento? Oh, bien, bien, bien. Bueno, te quería decir que ya tomé la decisión de los 3 jugadores que salen. Yo le digo, bueno, fulano, fulano y fulano. Y me dice, no, en vez del último fulano sale Diego. Y yo le digo, flaco, no estoy para broma, que hace un frío, hábito y todo transpirado. Así textual, ¿eh? Y como que le vi la cara seria.
¿Vos pensaste que te estaba haciendo una broma?
Yo pensé que me estaba haciendo una broma.
Pero... Y porque vos venías de ver una práctica en la que Diego había volado.
Sí, sí, todas las prácticas volaba. Pero esa práctica fue... Bueno, fuimos a cenar. Y yo estaba con una cara un poco preocupada. El flaco me dice, bueno, Sapo, después de que entrenar, tomamos un café los dos solos. Bueno, me siguió manteniendo. Yo mantuve mi postura. Poncini también mantuvo la de él. Pizzarotti también mantuvo
Poncini
la de él.
¿Poncini sostenía que Diego debía estar?
Sí.
Y Ricardo también.
Sí, Ricardo también. Pero bueno.
Pero en definitiva Menotti era el responsable del grupo.
El único, obviamente, esto no hay.
Y él tenía sus argumentos.
Todos los argumentos que me dio.
¿Te puedo preguntar cuáles eran los argumentos? ¿O eso queda en el grupo de esa charla de cuatro en una comida?
Y no, queda ahí.
No, está bien, es respetable, por supuesto. Queda también, ahí. Por supuesto que es respetable. Ahora.
Las dudas que tenía, fue la decisión para mí, la más difícil de todas. En los 8 años nunca lo vi a Menotti intranquilo en tomar una decisión. Tampoco no es Dios, pero era un tipo muy pensante, sigue siendo un hombre muy pensante. Y bueno, el debate duró hasta las 4 de la mañana. Ahí sí fue entre él y yo.
Para ver si Diego estaba o no en la lista.
Exactamente. Le decía, no. Inclusive yo le dije, políticamente, hasta estratégicamente, nos estamos equivocando, flaco. Porque si no llegamos a ser campeón del mundo y dejamos a Maradona afuera, va a ser muy difícil explicarle a la prensa, a la argentina, a la fanaticada argentina que Diego no estuvo en este mundial.
Bueno, ahora, ustedes... ¿Están hasta las 4 de la mañana?
Me hablaba del banco, si Diego está en el banco, la gente empieza a decir, Maradona. Entonces yo la respuesta que le di, los que están adentro, si no saben bancar esa responsabilidad, así, ahí fui terminante. No están para jugar en la selección argentina.
Esa discusión que, por supuesto, en ese grupo de cuatro que ustedes integraban, la mantienen en privado y está bien.
Siempre con respeto y sabiendo que el hombre que tomaba la decisión era...
Pero, a ver, todo eso es entendible. Ahora, hay otro paso. Porque él primero lo debate con ustedes o les dice cuál es la decisión. El segundo paso es decirle a Diego, no vas.
Eso fue al otro día. Al otro día almorzamos, almorzamos temprano porque era invierno, entrenábamos a las 3 de la tarde, como si fuera hoy. En la segunda cancha de allá de la Fundación Salvatori.
Sí.
Y cuando terminó, otra vez me invita a tomar un café. Todavía los jugadores no sabían. Pero en una compulsa así entre los jugadores, Pizzarotti que dormía con ellos. Nosotros dormíamos en una casona con el Flaco, con Poncini, con Doré, con Moure, el administrador. Bueno. Y Pizzarotti dormía con los jugadores en la otra casa. Bueno, yo le seguí debatiendo. Fuimos caminando hasta allá. Lo cuento esto porque lo contó en el libro. Nos paramos y yo le insistí. Y ahí sí, el Sapo, déjame de...
De embromar.
Y la primera vez que yo le vi, transpiraba acá, porque el Flaco no tiene bigote. Lo vi transpirado, lo vi... O sea que... Era una duda.
Él llega a ese lugar y se encuentra con Maradona, mano a mano.
No.
Ah, con el grupo.
Claro.
Ah, con el grupo.
Estaban los 25 jugadores, el doctor Oliva, Ricardo, Pizzarotti, Poncini, Menotti y yo.
¿A quién es el primero que le dice, usted no va?
A Botanís.
A Lito.
Le dice Lito, Humberto.
A Bravo. Sí.
Y hace una pausa. Y yo me acuerdo como si fuera hoy también, porque Diego estaba, como todo el mundo conoce, Diego cuando se sentaba arriba de la pelota tenía esos ojitos que hacía así. Sí. Ustedes ven cualquier foto de Diego joven.
Sí.
Y Diego estaba sentado allá, justo estaba en diagonal donde estaba yo. Allá estaba Diego.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Estaba con los ojitos allí. Y Diego dijo.
Hubo un silencio ahí.
Total.
¿Y la cara de Maradona?
Se transformó. Salió corriendo.
¿Se fue?
Corriendo.
¿Y después no fue Diego a buscarlo a Menotti para...?
No, se fue corriendo. Era un chico, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Era un chico, sí, todo comprensible. Ustedes fíjense en las cosas que ha dicho Maradona de Menotti.
No,
siempre...
yo no estoy juzgando eso. Yo lo que digo, tratando de entender...
No se lo esperaba.
Ah, ahí está el tema.
No, ni cerca.
Yo, a ver, creo...
Ningún jugador tampoco.
Yo creo saber quién era el tercero, no importa. Todo el mundo creía que Diego estaba dentro de los 22.
Totalmente.
La prensa,
el cuerpo técnico y los jugadores,
menos Menotti, que fue el que tomó la decisión.
Por eso te dije antes que cuando terminó el entrenamiento del día anterior, yo voy quedando así. Yo te volará, creí que me estás haciendo.
Con Maradona, vos tuviste la posibilidad de llegar a lugares donde quizá en tu vida hubieses imaginado. Porque una cosa es estar en la Plaza San Pedro con mucha gente viendo la homilía del Papa, y otra cosa es que Juan Pablo II, en ese momento, el Papa de turno, se acercara y te diera la mano.
Pero, Walter, cuando yo digo, la gente, viste, muchas veces no habla de Maradona, habla de Maradona, es verdad, yo hace 16 años que no estoy con Diego. Pero sigo Copa Argentina en la organización de la novena edición. Sigo acompañando a la selección en los partidos amistosos. Hago radio 4 horas por día. O sea, 16 años después de Maradona. Y hacemos esta entrevista, hacemos esta nota, recordamos momentos. No es que yo provoco hablar, es que es una vida al lado de Diego. Habiendo pasado momentos increíbles. Por eso te dije, de los buenos, de los muy buenos y de los malos y muy malos. Pero bueno, pero es la vida misma. Como vos decís, yo tuve una vida de película, por eso jamás voy a hablar mal, porque siento la obligación y el agradecimiento eterno de haber tenido la vida que tuve, porque no la tuvo nadie. Y yo no fui Maradona, ni soy Maradona, ni me creí Maradona, ni... me creeré Maradona, pero sí el hombre que estaba a su derecha, o a su izquierda, o atrás, nunca adelante, pero viviendo palacios, el de Buckingham, la reina de Inglaterra, el palacio de España, la zarzuela creo que se llama, con el rey de España, el rey Juan Carlos, líderes políticos como Gaddafi, Fidel Castro, actrices, Sofía Loren, Catherine Deneuve, tantas otras, deportistas del mundo, de Pelé, al que vos quieras, todos, cantantes, Ramazzotti, Eduardo Benato, el de esa canción de los mundiales de Italia 90,
sí, claro,
que venía a cantársela a Diego en los Piano Bar de Nápoles, tantas cosas vividas que uno no se puede olvidar.
¿Cómo fue la historia con el Papa? Porque estabas vos, y aparte, y Diego, y estaba toda la familia, estaba hasta don
sí,
Diego.
Doña Tota, Pochi, la Dalma, porque tenía que bendecir a Dalma. El Papa, la intención fue esa, ir para que bendiga, y esto fue un jueves, y la entrevista se la dieron el lunes. El Papa tenía ganas de ver a Diego. Cuando yo digo esas cosas, la gente mucha dice, pero Diego era el ídolo, el número uno del deporte más trascendente del planeta, porque lo hay el básquet, lo hay el fútbol americano, todo lo que vos quieras, pero al fútbol le gusta a todo el mundo y se juega en todo el mundo, y Diego era el número uno de ese deporte, entonces todos querían tener algo con él. Pido la audiencia, me la dan, Pero no era, era un papa difícil. Cuando yo llamo a Rucauf, entonces gobernador en Roma, y al señor Caselli, gentil uomo, y me dieron la audiencia para el lunes, y ahí nos fuimos a ver al Papa Juan Pablo II, después de un triunfo de Nápoles, de una noche larga, en un 190 todos apretados, porque yo quería ir la noche anterior, pero Diego no quería. Diego quería ver 90º minuto, se veían los goles, le habíamos ganado al Udinese, gol de media cancha de Diego, había llegado don Diego y doña Tota de Buenos Aires con una sopa paraguaya, la sopa paraguaya que es toda de garbanzo, como una fainá, la grasa que salía de la caja en el palco de honor del San Paolo.
¿Y la sopa paraguaya para quién era?
Y la, para Diego.
Ah, para Diego, Diego. No, no para el Papa. No, para el Papa.
Me trae, no, lo único que me faltaba que le lleváramos la sopa paraguaya al Papa. Fuimos desastre. Éramos los locos Adams entrando al Vaticano.
Hay una foto de don Diego. Que claro, al Papa no se lo puede tocar. Y don Diego enseguida le tiró, devoción, en esas ganas, le tiró la mano enseguida.
¿Cómo? Lo abrazó prácticamente, Walter. Porque estaba cansado, veníamos del viaje, salimos, llegamos 7:52, teníamos que pasar la Guardia Suiza. Llegamos 7:45, cambiándose en la puerta del Vaticano, los guardias suizos que no se inmutan, mirándose entre ellos, riéndose de lo que éramos. Hicimos ese pasillo corriendo, el Papa que venía, incienso, porque nosotros veníamos con algunos problemas, ¿entendés? Estomacal, producto de tanta sopa paraguaya, en una sala reducida. Y don Diego, cuando lo ve al Papa, lo ve, se emociona y lo abraza. Y el Papa se quedó con la mano en el hombro, del hombro con él. De ahí nos pide el Papa verlo solo. Diego no quería, estaba fastidioso, ya se quería ir, el techo, mira esta gente, los pobres en el mundo. Y ahí estaba. Entonces le digo, Diego, Claudia, la mamá, le dice, nene, vino, bendijo a Dalma, ¿cómo no vas a ir? Bueno, se sientan en un sillón. El Papa le pide que le cuente el gol de la mano de Dios. El Papa, Juan Pablo, no este Papa que es futbolero. Juan Pablo, y le cuenta que él jugaba de portieri cuando era piccolo. Yo jugaba al arco cuando era chico. ¿Cómo? ¿Justo de portieri? ¿Y por qué? Perché nel mio paese tutto lo che giocano alla porta sono tutti stronzi. Le dijo al Papa che era un voluble perché jugaba l'arco.
Sì, sí, il dueño della pelota in realtà, no?
No, una locura, una locura. E después nos dio un rosario a cada uno y él vio que era igual al de todo y el Papa le dijo que era un rosario diferente. Y se puso como loco, dijo, ma cosa estáis diciendo, este rosario es igual a todo, ¿entendés? No, no, una locura fue ese viaje, pero esto las cosas que tenía Diego. Inmenso el personaje, inmenso, pero le pegaron una patada en el culo como él lo definió, lo mandaron a la cima del mundo, y ahí estuvo, sin saber para dónde tenía que agarrar, y tan mal no le fue. Ese es el resumen.
Muchas fueron las voces que han pasado en este año aquí en nuestros podcasts del proyecto Liderar. Ese recuerdo que cuenta Chicho Serna de la llamada telefónica y que le temblaban las piernas. O, bueno, la historia que contó Guillermo Coppola cuando fueron a ver al Papa, a Juan Pablo II. Y así yo podría seguir. Como el día que quedó fuera del Mundial 78, y lo cuenta muy bien alguien que fue partícipe, como Roberto Saporiti, y cada una de las historias. Maradona quedará en el recuerdo del fútbol argentino y del fútbol mundial. Minuto de silencio en cada partido en homenaje a él. Y por supuesto, eternamente, esa imagen en el Estadio Azteca de México, el 29 de junio de 1986. Sobre los hombros de un hincha y levantando la Copa del Mundo. Simplemente decirle gracias a Maradona por su fútbol, por su juego por su magia, por lo que dentro de una cancha de fútbol nos dio. Y de esta manera cerramos este especial aquí en el Proyecto Liderar, en nuestros podcasts, para reencontrarnos dentro de unos días ya con un nuevo protagonista. Un abrazo grande.
Has it been a while since you flipped that thermostat from heat to cool? Turn to the experts at Griffith Energy Services before you do for an $88 AC start and check to make sure your AC is in tip-top shape. Griffith specializes in Carrier, but services all brands. Visit griffithenergyservices.com today. Your local Carrier expert. That's griffithenergyservices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.